Hola, bienvenido a tu Deep Dive personalizado sobre Cristología. Has elegido adentrarte en Apuntes de Cristología, Lee.
Uf, sí que es un texto denso, ¿verdad?
No te preocupes, para eso estamos aquí, para ayudarte a navegarlo. Vamos a destilar las ideas clave y, por supuesto, a compartir algunos detalles curiosos que harán que este viaje sea memorable.
Exactamente. En lugar de enredarnos en la jerga teológica, vamos a explorar juntos cómo se presenta la encarnación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a desglosar los títulos que se le dan a Jesús y hasta revisaremos algunos textos extrabíblicos que lo mencionan.
Iremos desde los primeros cristianos hasta historiadores romanos, desentrañando cómo se ha interpretado a Jesús a lo largo de la historia. ¿Listo para sumergirnos?
Totalmente.
Bueno, comencemos con una idea que me fascinó cuando leí el texto. Argumenta que el Antiguo Testamento, a su manera, ya anticipa la encarnación. No se trata de Jesús literalmente, claro, sino de cómo Dios se encarna en la historia de su pueblo.
Ah, sí, es un punto interesante. Piensa en la alianza, por ejemplo. Es como un contrato entre un rey poderoso y su pueblo.
Pero en este caso, el rey es Dios mismo. Es Dios entrando en el mundo humano, estableciendo un vínculo directo, casi como si quisiera humanizarse para conectar con nosotros.
Es una imagen poderosa. Y el texto también destaca cómo Dios se encarna en la historia del pueblo de Israel, guiando su destino a través de profetas, jueces y reyes.
Exacto. Dios no es un observador pasivo, sino un actor que interviene en la historia, que se involucra con la humanidad de una manera personal y tangible. Y esto, como veremos, es crucial para entender la llegada de Jesús.
Porque con la llegada de Jesús todo cambia. El texto señala que Jesús, en lugar de proclamar abiertamente su divinidad, se enfoca en mostrarnos a un Dios cercano, un Dios que se relaciona con nosotros de tú a tú.
Sí, y lo hace de una manera muy sutil, pero muy poderosa. Fíjate en cómo Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, un título que enfatiza su humanidad, su conexión con nosotros.
Claro.
Pero al mismo tiempo usa expresiones como yo soy, que evocan directamente al Dios del Antiguo Testamento, al Dios que se reveló a Moisés como el yo soy al que soy.
Interesante.
Es un juego fascinante entre lo humano y lo divino, entre la cercanía y la trascendencia.
Y no olvidemos cómo Jesús usa el amén. No se limita a decir así sea al final de una oración, sino que lo usa al principio de sus propias frases.
Ah, es verdad.
Como para darles un peso especial, una autoridad divina.
Exactamente.
Es como si dijera, escuchen, esto viene directamente de Dios.
Lo que me parece fascinante aquí es cómo Jesús toma elementos de lenguaje religioso existente y les da un nuevo significado, una nueva profundidad.
Sí.
No está simplemente repitiendo fórmulas, sino que las está llenando de una nueva realidad, de su propia autoridad.
Y la gente de su época lo percibía, ¿no?
Ya. Yeah.
El texto menciona que la gente se asombraba de cómo enseñaba a Jesús porque lo hacía con una autoridad que no veían en los escribas ni en los fariseos.
Claro, era diferente, era auténtico, era
uy, no.
Divino. Y hablando de interpretaciones, el texto también explora cómo la comunidad cristiana primitiva, desbordada por la experiencia de Jesús resucitado, comienza a utilizar títulos específicos para expresar su fe en Él, Cristo, Señor, Hijo de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque estos títulos no son simples etiquetas, sino que reflejan una profunda reflexión teológica, una lucha por comprender el misterio de Jesús, su identidad y su misión.
En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, nos adentraremos en el significado de estos títulos y cómo fueron evolucionando a lo largo de la historia del cristianismo.
Prepárate para una inmersión aún más profunda. Retomemos nuestra inmersión en la cristología. Habíamos dejado la conversación en un punto crucial. Los títulos que la comunidad cristiana primitiva usaba para referirse a Jesús.
Sí, exacto.
El texto nos invita a ir más allá de simplemente definir estos títulos y a entender cómo reflejan la experiencia viva de aquellos primeros cristianos.
Les dice, no son simples etiquetas.
No.
Sino expresiones que surgen de una profunda admiración y un intento de comprender la magnitud de lo que Jesús representaba para ellos.
Exacto.
Empezamos con Cristo.
Claro. Un título que proviene del griego Christos y que significa ungido. Tiene una larga tradición en el Antiguo Testamento, donde se aplicaba a reyes y sacerdotes, figuras elegidas por Dios para una misión especial.
Claro, y esa elección divina se simbolizaba a través del ritual de la unción con aceite.
Exactamente.
Es como si Dios estuviera marcando a estas personas, consagrándolas para su servicio.
Al llamar a Jesús Cristo, los primeros cristianos lo estaban identificando como el Mesías, el enviado de Dios para la salvación del mundo.
Claro.
Pero es importante recordar que el concepto de Mesías tenía diferentes interpretaciones en la época de Jesús.
El texto menciona que algunos esperaban un líder político que liberara a Israel del dominio romano, mientras que otros esperaban un rey justo que restaurara la gloria del reino de David.
Y ahí está la clave. Jesús rompe con las expectativas. Su mesianismo no se ajusta a los moldes preestablecidos. Mm. No viene a imponer un reino terrenal, sino a instaurar un reino de amor, de justicia, de... Perdone.
Ajá.
Su misión es mucho más profunda, más radical, más transformadora.
De hecho, el texto señala que Jesús mismo evitaba usar el título de Mesías abiertamente.
Y...
quizás para no alimentar falsas esperanzas o malentendidos.
Claro.
Su enfoque era otro, centrado en la transformación del corazón, en la conversión interior.
Y esto nos lleva al segundo título, Señor, que viene del griego Kyrios.
Ajá.
Si bien este término se usaba para referirse a personas de autoridad, también era la traducción del nombre divino Yahweh en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta.
Es decir, que al llamar a Jesús Señor, los primeros cristianos le estaban atribuyendo un carácter divino. Lo estaban colocando al mismo nivel que el Dios de Israel.
Exactamente.
Increíble.
Y el texto sugiere que este título cobró especial relevancia después de la resurrección.
Claro.
Para los primeros cristianos, la resurrección era la prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, la confirmación de que Él era realmente el Hijo de Dios.
Y hablando del Hijo de Dios, ese es el tercer título que vamos a analizar. Quizás el más complejo y el que más debate ha generado a lo largo de la historia del cristianismo. Y con razón. Porque si bien en el Antiguo Testamento el término Hijo de Dios se usaba para referirse a ángeles, reyes o incluso al pueblo de Israel en su conjunto, al aplicarlo a Jesús, la comunidad cristiana primitiva le estaba dando un significado único.
Estaban afirmando que Jesús era el Hijo único de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza divina que el Padre.
Exacto.
Es una afirmación poderosa, revolucionaria, que sentó las bases de la doctrina cristiana de la Trinidad.
Y esta comprensión de Jesús como el Hijo de Dios se refleja claramente en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, donde encontramos frases tan contundentes como «Yo y el Padre somos uno».
Es una declaración de unidad esencial, de identidad divina compartida.
Sí.
Es como si Jesús estuviera diciendo, en mí puedes ver al Padre, puedes conocer al Padre, puedes experimentar al Padre.
Y esta experiencia de Jesús como Hijo de Dios es la base de la fe cristiana, el fundamento de nuestra relación con Dios.
Claro.
Pero no se trata de una fórmula fría o abstracta, sino de un encuentro personal, de un camino de seguimiento, de una entrega al amor que Jesús nos reveló.
Y ahora, habiendo explorado estos títulos cristológicos, me gustaría preguntarte, ¿cómo te ha ayudado esta inmersión a comprender mejor la figura de Jesús? ¿Qué te ha resonado más profundamente?
Para mí ha sido fascinante observar cómo la comunidad cristiana primitiva se esforzó por encontrar las palabras adecuadas para expresar su experiencia de Jesús.
Eri.
Sus títulos no son meras etiquetas, sino intentos sinceros de capturar el misterio de su persona, su divinidad y su humanidad.
Claro.
Y lo más importante es que esta búsqueda de comprensión no se limita a la comunidad primitiva. Es una búsqueda que continúa hasta nuestros días.
Exacto. Cada generación de cristianos se enfrenta al desafío de interpretar a Jesús a la luz de su propio contexto histórico y cultural. Y en este Deep Dive te hemos ofrecido algunas herramientas para que puedas continuar tu propia búsqueda.
Te hemos mostrado las diferentes capas de la historia, las diversas interpretaciones, los debates y las controversias que rodean a la figura de Jesús. Y esperamos que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir buscando.
Porque al final, el encuentro con Jesús es un viaje personal, una experiencia única e irrepetible. Un viaje que nos invita a profundizar en nuestra propia fe y a descubrir el misterio del amor de Dios manifestado en Jesús.
Y ahora adentrémonos en la última parte de nuestra inmersión, donde exploraremos cómo estos títulos cristológicos se conectan con la vida y las enseñanzas de Jesús y cómo nos ayudan a comprender su mensaje de amor, justicia y salvación.
Hemos estado explorando los títulos que la comunidad cristiana primitiva usó para expresar su experiencia de Jesús, Cristo Señor, Hijo de Dios. Pero ¿cómo se conectan estos títulos con la vida y las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo nos ayudan a comprender su mensaje?
Esa es la pregunta clave, ¿no? No se trata de simples etiquetas, sino de conceptos que se vivifican al observar cómo Jesús mismo actuó y enseñó.
Totalmente de acuerdo. Si decimos que Jesús es el Cristo, el Mesías, debemos preguntarnos, ¿cómo entendió Jesús su propia misión mesiánica? ¿En qué se diferencia su mesianismo del que esperaban algunos en su época?
El texto subraya que Jesús, en lugar de buscar poder político terrenal, se presenta como un siervo, como alguien que viene a dar su vida por los demás.
Ajá.
Su reino no es de este mundo, sino un reino de amor, de justicia, de persona que se construye desde el corazón.
Recordemos la imagen del lavatorio de los pies, por ejemplo.
Exacto.
Un gesto que rompe con todas las convenciones, un acto de humildad radical que desafía a sus discípulos y a nosotros a replantearnos nuestro propio concepto de liderazgo y servicio.
Este es un ejemplo perfecto de cómo Jesús invierte las expectativas. No viene a ser servido, sino a servir.
Sí.
Y esta actitud de servicio, de entrega total, se hace aún más evidente en su muerte en la cruz.
Una muerte que, paradójicamente, se convierte en el punto de partida de su victoria. Porque es a través de la resurrección que Jesús se revela plenamente como el Señor, el Kyrios, el que tiene poder sobre la muerte misma.
Y este título de Señor, como habíamos mencionado, no es una simple expresión de respeto, sino una afirmación de la divinidad de Jesús.
Al llamarlo Señor, los primeros cristianos lo estaban reconociendo como el Dios verdadero, el que merece nuestra adoración y nuestra obediencia.
Pero esa obediencia en el seguimiento de Jesús no se basa en el miedo o la imposición, sino en el amor. Y aquí es donde el título de Hijo de Dios cobra una nueva dimensión, ¿no?
Porque Jesús, al ser el Hijo de Dios, nos revela el rostro mismo del Padre.
Mm.
Nos muestra un Dios que es amor, un Dios que nos ama incondicionalmente, un Dios que se entrega por nosotros hasta el extremo.
Es en Jesús donde podemos experimentar la cercanía de Dios, su misericordia, su compasión. Es a través de Él que podemos entrar en una relación personal con el Padre, una relación basada en la confianza, el perdón y la esperanza.
Y estos títulos, lejos de ser conceptos abstractos, se traducen en una vida transformada.
Sí.
Ser cristiano, seguir a Jesús, significa vivir en el amor, en el servicio, en la búsqueda de la justicia y la paz. Significa ser testigos de su resurrección, llevar su luz al mundo, construir su reino aquí y ahora.
Hemos llegado al final de nuestro deep dive. Hemos explorado las diferentes facetas de la cristología, hemos desentrañado el significado de los títulos cristológicos, hemos reflexionado sobre la vida y las enseñanzas de Jesús.
Yeah.
Pero ese es solo el comienzo.
Te invitamos a seguir explorando, a seguir profundizando en tu propia comprensión de Jesús.
Jack.
A leer los textos con ojos nuevos, a formularte preguntas, a dialogar con otros, a buscar la verdad con un corazón sincero.
Porque al final, la cristología no es un conjunto de dogmas, sino un camino de encuentro personal con Jesús, el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el que nos amó hasta el extremo y nos invita a vivir en la plenitud de su amor.
Así es, Next Buona.